de los peajes y los TAG interurbanos del país, medida que durante los últimos 10 años ha subido entonces más de un 70% el cobro a los usuarios, a los automovilistas. Está en línea a esta hora de la mañana con nosotros Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, digo, COPSA. ¿Cómo está, Leonardo? Buen día.
Buenos días, gusto saludarla.
Igualmente. Leonardo, ¿a qué se debe el alza de, en este caso, está por contrato, y cuáles son, en definitiva, los avances que podemos ver en las autopistas o en las calles?
Si vamos a hablar de las autopistas interurbanas, me gustaría hacer una diferencia en general entre autopistas interurbanas y urbanas. Uh-huh. Yo hace un par de semanas estuve en su radio, en el programa de don Julio César Rodríguez, y expliqué exactamente el tema de las autopistas urbanas. Ahora, en el caso de las interurbanas, en general, casi todas ellas suben sus tarifas una vez al año, solo en el IPC, ¿ya? Más algunas autopistas tienen un concepto que se llama el premio de seguridad vial, que es que, si de acuerdo a la cantidad de accidentes ocurridos en esa autopista en el año recién transcurrido, la cantidad de muertes producidas, de acuerdo a la estadística medida por Carabineros de Chile, se aplica una fórmula y eso permite subir la tarifa si se han cumplido los valores establecidos en las bases, subir la tarifa entre 50 y 100 pesos, dinero que la autopista invierte fundamentalmente en mejorar la seguridad vial de la autopista y también en hacer educación vial en las comunidades aledañas. Así que eso es en general.
Sí, perdón, el premio en este caso por seguridad vial es solamente por este concepto, seguridad. Y se invierte, pero no es obligatorio en este caso, ¿no? No están obligadas las autopistas que reciben este bono, digamos, por seguridad, a invertirlo en materias propias de seguridad.
No están obligadas, pero lo invierten e invierten más que ello, porque en general los niveles de servicio de una autopista mejoran notablemente en la medida que uno tenga conductores más educados, más respetuosos y mejor señalizadas todas las cosas. O sea, es un win-win.
Sí, se entiende. Y por... ¿Por qué el solo concepto por seguridad claro. vial y no, por ejemplo, por calidad? Perdón, le hago la pregunta, además, después de haber pasado unas cuantas horas en el taco ayer en la ruta 68.
Ya.
En parte esa es la inspiración, digamos, porque de no haber habido accidentes, uno perfectamente se lo podría haber atribuido también, en parte, a la responsabilidad de quienes usan las autopistas, para decir quienes van conduciendo. Hubo accidentes en todo caso, pero podría no haber habido. Y en ese caso, la ruta 68, ayer, solamente la 68, pero entiendo que la 78 y la ruta 5 Sur también tenían problemas, ¿se llevan el premio igual?
A ver, el premio es por seguridad vial y está medido en base a la cantidad de muertos durante el año en las autopistas. Eso se lleva igual. Dos, el tema de calidad. Vamos a entrar un tema que es muy interesante. En general, cuando hay una falla en la calidad, las bases de licitación establecen multas muy severas por no cumplimiento de los estándares de la autopista, que multas que aplican normalmente los inspectores fiscales. Eso es en general. Ahora, en el caso particular de la ruta 68 de ayer, quiero aclarar varios temas. Primero, la capacidad máxima de la autopista en un sentido, o sea, por las dos calzadas que hay en un sentido y en el otro, es 2.600 vehículos hora. Capacidad máxima.
Ayer había 3.000.
Ayer hubo 3.000 durante todo el día y llegamos a 3.600 en un punto. O sea, eso significa que la capacidad de la autopista ya estaba colapsada. Se hicieron medidas de gestión de tránsito, se hizo un 3x1 entre la salida del Garrobo y después del túnel Loprado, que funcionaron relativamente bien e impidieron que fuera más grande el atoro en esa hora, pero por razones también de seguridad vial, todas las medidas de gestión de tránsito que tienen que ver con el 3x1 hay que suspenderlas cuando se acaba la luz del día, porque es muy peligroso, ¿ya? Carabineros no permite, y con toda lógica, que usted use tres pistas porque puede encandilar a la gente en sentido contrario. Muy peligroso. Por eso, entonces eso explica por qué motivo después de las 21 horas se produjeron mayores tacos, porque no se podía hacer gestión vial. Entonces el tema del fondo es que a la autopista no le caben más autos, o sea, así de claro, no caben más autos. Entonces no tenemos más capacidad de gestión. Lo que hay que hacer es una autopista paralela a esta, porque tampoco la ampliación es una solución. Las ampliaciones son caras en general. Estas autopistas ya tienen 20 años de construida, se han enraizado con todas las comunidades aledañas, se han llenado de servicios laterales, cosa que además aumenta la fricción, que también dificulta la cantidad de porteo de automóviles que puede hacer. Entonces va a haber que hacer nuevas autopistas si estamos con una crisis. Piense usted que estas autopistas fueron diseñadas cuando en Chile había menos de 2 millones de autos. En este momento hay más de 5 millones de autos. Y son las mismas autopistas. No, da más el sistema.
Perdón, y estas nuevas autopistas que usted señala son necesarias, dado justamente el aumento del parque automotriz, ¿siempre bajo el sistema de concesiones?
Mire, en general, nosotros sostenemos que la infraestructura mejora la calidad de vida de las personas. Eso, y muchas veces salva la vida de las personas, eso es un hecho real. Ahora, concesiones es una herramienta más para producir infraestructura. La produce el Estado en forma directa, a través de administradoras públicas, a través del Servio, a través del Metro, a través de EFE, en fin, hay muchas maneras de producir infraestructura, y concesiones es una herramienta más. Que dependiendo de las condiciones y de las condiciones de borde que haya en ese minuto en la economía, el Estado, que es el dueño de la infraestructura, podrá escoger cuál mecanismo usa. Pero lo importante es que se haga más infraestructura.
Leonardo, hay mucha gente que está comentando a través de las redes sociales, y solo quiero hacer mención a alguno de ellos que tiene que ver de cómo se explica, me imagino que me va a responder por los contratos, son así, pero a juicio de ustedes, ¿cómo se explica que cuando se hace una buena gestión, entre comillas, en seguridad vial, se le premie a las empresas, pero las multas finalmente que ustedes tienen que, a las que son sancionados, si es que no cumplen con esta situación o no da un buen resultado la seguridad vial, la multa no se ve beneficiado el usuario real? Porque con las alzas uno es el que paga finalmente, pero frente a las multas no hay una baja en el peaje.
A ver, primero que nada, el premio es solamente por seguridad vial. Uh-huh. Y las multas que yo hice mención son por, en general, el nivel de servicio, ¿ya? En general, por el nivel del estado de los letreros, el estado del pavimento, la cantidad de operadores de plazas de peaje funcionando, etcétera. O sea, no son cosas que sean directas. Y segundo, en general, el dueño del estado, que es el que administra, o sea, que el que indica la calidad que tienen que tener los servicios, es el que pasa las multas. Y al ir al Estado van para todos los chilenos.
Sí, lo que pasa es que suena, a juicio de la gente que está escribiendo hasta ahora a través de las redes sociales, que suena injusto, ¿no? Porque finalmente uno es el que, como usuario, es el que gasta, pero no ve ninguna retribución tampoco, o sea...
A ver, en general, voy a hablar nuevamente, en la autopista, y eso es particularmente lo en las urbanas, el usuario sí recibe muchos beneficios cuando usa una autopista. Por lo pronto, lo que paga en TAC deja de pagarlo en la bomba de benzina cuando llena el estanque. Gran parte deja de pagarlo ahí. Segundo, ahorra mucho tiempo, y al tiempo usted le pone valor. Tercero, y la probabilidad que usted tenga un excedente baja mucho. Entonces, usted a su vida le pone valor. Todo eso, sin duda, hace que lo que se paga en peaje, en general, en especial en las urbanas y también en las interurbanas, es una agregación de valor que no es menor. Entonces, el decir de que se paga por nada no es correcto. Uh-huh. Hay un servicio prestado.
Claro. Leonardo, ¿cuánto de lo que cobra la autopista de este peaje se va al Estado?
Depende también, hay varios mecanismos. En general, la tarifa de peaje incluye tres conceptos. ¿Ya? El primero es la recuperación de la inversión que hizo el concesionario, que es más importante. El segundo es la operación de la autopista, y el tercero es la mantención de la autopista. Cuando vence la autopista, el contrato, que puede ser 15 o 20 años, la obligación del concesionario es entregarla en perfecto estado de uso a su dueño, que es el Estado. Entonces, en ese momento, todo el valor de la autopista va al Estado, porque la autopista vale mucho, porque está en muy buen estado. Segundo, hay algunas autopistas, muchas de ellas, que tienen un concepto de ingresos mínimos garantizados, vale decir de que si la economía por algún motivo baja, se produce en algún evento muy importante que baje la demanda, se garantiza un piso de ingreso al concesionario de tal manera que se pague la operación, mantención y la deuda bancaria, no así el capital que lo pierde. Pero ese sistema de ingreso mínimo garantizado tiene como contrapartida que se comparten los ingresos a partir también de un cierto techo de tránsito. Cuando el tránsito aumenta más de lo esperado, el 70% de los ingresos adicionales va al Estado, que es el dueño.
Sí, estamos hablando con Leonardo Daneri, es presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. Me bajó una duda, ¿cuál es la experiencia comparada en materia de concesión de infraestructura pública en el mundo? Porque nosotros, ¿cuál es la inspiración de la pregunta? Uno se puede acostumbrar a todo, y efectivamente en Chile se introdujo el sistema de las concesiones, algunos le encuentran virtudes, otros encuentran defectos, hay medias tintas también, pero ¿en cuántos países del mundo se utiliza este sistema justamente para financiar obras de infraestructura pública, el sistema de las concesiones, en materia de autopista fundamentalmente?
A ver, comparado no lo puedo dar, pero sí se puede usar que hay una cantidad enorme de países en el mundo que se usa el sistema de concesiones, o sea, que se llama BOT, o sea, Build Operator Transfer, uh-huh. Todo el mundo, esto es de uso común en todos los países del mundo, esa es la práctica.
Todos, sin excepción.
O sea, a ver, no voy a dar el dato exacto, pero en OCDE por lo menos en casi todo.
Ok, OCDE.
Ya, yeah. Entonces, ¿y por qué? Porque es una manera, ¿cierto?, en que los privados, las concesiones de obras públicas, en el caso particular de nuestro país, obedecen a una política pública muy exitosa que se generó hace más de 20 años atrás, que se llama la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que ha permitido que los privados se asocien con el Estado para construir y operar y mantener la infraestructura que los ciudadanos necesitan, ¿no? Y que el Estado no tiene los recursos para hacer porque tiene otras prioridades de inversión que son probablemente salud, educación y previsión. Entonces, en general, y aquí se produce algo bien interesante, en los sectores de salud, educación y previsión, normalmente los particulares y los privados compiten con el Estado. En cambio, para la generación de infraestructura, que es tan importante como las tres o otras cosas que acabo de mencionar,
colabora.
Es una ley que permite que nos asociemos, claro. ¿Ya? Y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Y al final, el dueño, que es el Estado, termina con la concesión en completa en su lugar, y si la vuelve a relicitar, se produce todo un ingreso, que eso es lo que constituye el Fondo de Infraestructura que se acaba de aprobar en el Senado y en el Parlamento por mayoría completa, que va a permitir construir nuevas infraestructuras en aquellas partes donde las personas que quieren usar y no pueden pagar, usen.
Sí, Leonardo, yo, esta es una opinión muy personal, pero siento que claro, el beneficio desde ese punto de vista es altísimo. Lo que pasa es que, y no sé si usted comparte conmigo, que tal vez el diseño o el plan urbano cuando se realizan este tipo de concesiones es finalmente lo que uno se siente como atrapado y cruzado de brazos, porque no ponen alternativa finalmente para que uno pueda usar otra pista, o para que pueda usar otra carretera, para que pueda usar otra alternativa. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de las carreteras concesionadas en la región metropolitana, que si uno no quiere pagar TAC porque no tiene TAC o porque no lo quiere pagar, no puede usar la carretera que es imposible de circular por ella. Pasa lo mismo, por ejemplo, si nos vamos en dirección a la Ruta 5 Norte. Tenemos que usarla.
A ver, bueno, es que su pregunta tiene varios conceptos que ir aclarando. Por lo pronto, el hecho que la gente use las autopistas está indicando que aprecian lo que las autopistas entregan, tanto las urbanas como las interurbanas, o sea, entregan un servicio. Le vuelvo a decir, en especial en las urbanas, cuando uno usa una autopista urbana, el consumo de ese automóvil pasa de consumo en carretera a consumo en ciudad, que es del simple al doble. Por lo tanto, usted, ejemplo concreto, los 30 kilómetros de autopista Costanera Norte, si usted los recorre en un automóvil que da 10 kilómetros por litro, se ahorra 3 kilómetros en eso. Si se va por la ciudad, gasta 3 litros más, o sea, gasta 2.600 pesos, que es prácticamente el costo del peaje. Súmele a eso la mantención de su vehículo y súmele cuánto vale su tiempo, que se ahorra por lo menos una hora en la ida y una hora en la vuelta. Eso vale, y vale mucho más de lo que se paga en el peaje. También eso produce una interurbanía. En general, cuando la ciudad está congestionada, cuando usted dice que la carretera está llena, quiere decir que toda la ciudad está llena. Y ese llenado de la ciudad se rebalsa hacia la autopista y también la colapsa. Entonces, hay un problema que nos falta infraestructura. Le vuelvo a decir, en este año, el año que acaba de pasar, entraron a Chile 1.000 vehículos por día nuevos, 1.000 diarios. Se importaron 365.000 vehículos el año pasado para 365 días del año. Eso significa, si yo los coloco usando 10 metros, que es algo muy conservador, que necesito construir diariamente 10 kilómetros de calle al día. No los estamos construyendo, definitivamente. Entonces, evidentemente tenemos una congestión generalizada en el país, no solo en Santiago.
Muy bien. Leonardo Daneri es presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. Muchas gracias por haber atendido el llamado a la radio y por sus nociones también. Que tenga buen día y
un gusto, buen año.
Realmente, muchas gracias. Buen día.